Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy lunes 13 de enero, inicio ya de la jornada semanal laboral. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya, como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Informe de la Organización Solidaridad Cristiana Mundial denuncia violaciones a libertad religiosa en la isla. Y el ex senador de Estados Unidos y ex gobernador de la Florida, Bob Graham, viaja a Cuba este lunes. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Pablo Alfonso. También en el día de hoy se ha dado a conocer que más de una docena de estudiantes cubanos pasarán un semestre en el Miami-Dade College, algo que no ocurre por primera vez en 55 años, y obtendrán su certificado de estudios correspondiente, indicó hoy el Centro de Estudios Universitarios. Y en entrevista con el diario El Tiempo, el cónsul de Cuba en Colombia dijo que ninguno de los 6 cubanos a los que inmigración les otorgó salvoconducto de 5 días califica como refugiados. Diputados chilenos con visa denegada por el gobierno cubano insisten en viajar a la isla de cara a la próxima cumbre del CELAC. Y 75 inmigrantes cubanos han sido repatriados a la isla por el servicio de la Guardia Costera estadounidense en la última semana. También se reúne hoy el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, con el presidente norteamericano Barack Obama en la Casa Blanca. Ministro de Salud de Portugal informó que se extenderá el programa de contratación de personal de salud de Cuba. Viceministro de Relaciones Exteriores de Irán viaja a Cuba este lunes. Y finalmente, de la prensa nacional, informa el diario Juventud Rebelde que aumenta el servicio de incineradores de cadáveres en Cuba. Entrando en tema, como todos los días ya en este inicio de la semana laboral, un placer presentando a mi colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás? Yo muy molesto contigo.
¿Por qué?
Bueno, estoy celoso porque ya Ofelia empezó a darme la información que estás muy contenta, motivo para una reunión.
No.
Porque regresó Juanito,
regresó el Johnny, el Johnny Penda.
Eso es lo que hay. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal pasaste el fin de semana?
Muy bien, trabajando mucho, Tomás.
Yo sé.
Pero bueno, ya todo bajo control. Mis saludos al Johnny Pendaz, quiero verle esa sonrisa.
Está muy sonriente porque es primer día de trabajo, ya para el viernes se empieza a poner serio.
Ave María. Bueno, y a Ofelia, como siempre, mis saludos, mis afectos, mi agradecimiento. Y desde luego, a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día, dentro y fuera de la isla.
Que son muchos, Cari. Ya en breve nos iremos con nuestro invitado en la tarde de hoy, pero quisiera, bueno, pues felicitarte, ¿no? También a ti, que has estado al frente de esto. Llevamos casi un mes detrás de todo lo ocurrido con el ferrocemento de allá de las Tunas. Ya sabemos que están allí en tierra tunera, pero vamos a tener más adelante en la semana información, luego de la primera vista, de lo que va a ocurrir de los 13 que quedan del ferrocemento, porque como habíamos dicho el viernes, los otros 2 que no pertenecían al grupo del ferrocemento ya fueron liberados.
Y saben algo, cuando se empezó a difundir en las redes sociales la información, una señora cuyo nombre es Isla Mastrapa, que dijo posiblemente no estén en Villa Marista, porque se estaba debatiendo dónde los tendrían, sino que los llevarían a un centro de seguridad del Estado en las Tunas, que es igual o peor que el de Villa Marista. Y mira, aparentemente ella estaba muy bien informada.
Claro. Bueno, vamos a ver en qué concluye todo esto. Tendremos información, como lo hemos estado durante las últimas 4 semanas. Vámonos ya, Cari, porque hay un importante informe que ha fluido en el día de hoy de una prestigiosísima organización internacional con sede en Londres. Se trata de la Organización Solidaridad Cristiana Mundial, que ha hecho un informe sobre el tema tan delicado como es el de las libertades de práctica y libertad religiosa en nuestra isla de Cuba. Ya para hablarnos del tema, tenemos ya desde Tahuayabón, allá en la querida provincia de Villa Clara, la participación del pastor bautista Mario Félix Llonar. Pastor, como siempre, un placer y bienvenido a nuestro espacio.
El placer es mío, Tomás. Saludos para ti, saludos para Cari, para Ofelia, para todos los que trabajan en el equipo de realización.
Muchísimas gracias, pastor. ¿Cómo le ha ido a su regreso a Cuba?
Bueno, ya tú sabes, es una misión difícil. Es la patria de uno, Cari, tú lo estás sufriendo desde hace muchos años en carne propia. Es la patria de uno, pero lamentablemente uno se tiene que sentir como extranjero, en este caso, ¿no? Porque aparte de los que están en el poder, pero tomo como una misión de parte de Dios y moviéndome aquí en la oscuridad.
Mario, con tu permiso, estamos teniendo alguna dificultad. Sí. Yo sé los problemas que tienes, pero te vamos a agradecer si puedes ponerte estacionario o buscar una mejor manera para ver si tenemos mejor recepción. ¿Me escuchas?
Sí, te escucho.
Ahora te escuchamos,
Mario. Yo estoy en el techo de mi casa tratando de buscar un poco de mayor cobertura.
Yo sé.
Pero parece que aún así el techo no hay suficiente.
Bueno, pero ahí donde estás ahora te escuchamos bastante nítido. Trata de mantenerte ahí. Perfecto. Y cuidado con los satélites, que estás expuesto al aire libre. Bueno, mira, Mario, en el día de hoy te hemos convocado acá en Cuba al Día porque nosotros tenemos, recuerdo la información, que uno de los objetivos de tu visita que recientemente concluyó y duró por algún tiempo acá a los Estados Unidos fue una invitación que te hizo esta prestigiosísima organización Solidaridad Cristiana Mundial, que te entrevistaste con ellos en la capital de los Estados Unidos. Razón por la cual recuerdo todo aquel cuestionario, las 30 preguntas. Lo cierto es que hoy ha fluido en las redes pues el reporte sobre el tema de la libertad religiosa durante el recién concluido 2013. Según esta organización con sede en Londres, se habla de que ha habido un incremento de casos denunciados sobre diversas violaciones a la libertad religiosa en Cuba. Mario, tú que te entrevistaste con ellos, no sé si has tenido la oportunidad, hablamos por teléfono, de tener íntegramente todo el texto del reporte, pero ¿cómo ves esta conclusión tú que participaste en varias entrevistas con ellos?
Bueno, pues nos sentimos muy satisfechos, mi esposa y yo, de saber que nuestro viaje no fue para nada en vano. Por el contrario, aparte de todo el compartir con gente preciosa como ustedes, pues para nosotros es tremendo regocijo saber que ya hemos regresado a Cuba y que se pueden ver frutos de nuestro trabajo, específicamente en este informe que acaba de sacar Solidaridad Cristiana Mundial. Efectivamente, Tomás, nosotros nos encontramos con ellos en Washington, inclusive el presidente Melvin Thomas, lo conocimos personalmente y conversamos con él, y las 30 preguntas que nosotros hacemos, pues no recogen casos puntuales, por supuesto, sino que sencillamente son cuestiones a la vista, pero ahora este informe ha recopilado un total de 185 reportes de todo el año 2013, que de alguna manera confirma que nosotros tenemos razón al decir que esas 30 cuestiones demuestran que en Cuba no hay libertad religiosa como el régimen pretende engañar al mundo. Y estos 185 reportes sobrepasan los 120 reportes que recibió Solidaridad Cristiana Mundial en el año 2012. Hoy fue que pude tener por fin acceso a ver este reporte, ya que desde que llegué a los Estados Unidos no había podido acceder a internet, ni había siquiera abierto mi correo electrónico, y qué tremenda sorpresa poderme encontrar con este informe y sin lugar a dudas saber que de alguna forma uno contribuyó en algo a eso. Pero mi mayor alegría es saber que estos 185 reportes, si bien hay muchos más, y ahora mismo que yo he llegado a Cuba me he encontrado con cuestiones que quiero documentar y quiero reportar, que ocurrieron en el 2013 y que no están seguramente recogidas en ese informe. Yo creo que estos 185 reportes, de cualquier manera, demuestran que la impunidad del régimen en Cuba está descendiendo, que cada vez más los religiosos, religiosas, están teniendo una voz y han encontrado en organizaciones internacionales como Solidaridad Cristiana Mundial una voz que le amplifica nuestra débil voz. Cada vez hay más pastores de diferentes estratos de fe, de diferentes denominaciones religiosas, que ya saben de la existencia de Solidaridad Cristiana Mundial, y ante cualquier violación enseguida buscan la manera de comunicarse con ellos e informarles y enviarles fotos de las violaciones. O sea que la impunidad del régimen ha descendido. Esto es una tremenda alegría. Yo, por ejemplo, lo evidencié ayer mismo. Acá en nuestro pueblo tuvimos una fiesta de Día de Reyes y los niños abarrotaron nuestra iglesia, pero un pastor vecino de otra denominación pentecostal que en el pasado me había dicho que sus líderes religiosos le habían prohibido participar en cualquier proyecto conmigo, él, que tiene un movimiento infantil, un proyecto infantil, pues participó activamente conmigo acá. Y esto demuestra que están perdiendo el miedo mis hermanos, mis colaboradores en Cristo Jesús, y que en buena medida se debe a que la impunidad del régimen va bajando y que ya la gente sabe que cualquier violación que ellos cometan, el mundo la va a saber. Y las tecnologías nos ayudan en eso aún con la falta de acceso al Internet que tenemos.
Pastor Leonard, hay algo que me llama la atención y es lo que califica de peligro que se avecina en Mervin Thomas, el director de Solidaridad Cristiana. Dice que particularmente están preocupados por los intentos del gobierno de ejercer control sobre los asuntos internos de los grupos religiosos y sobre todo en limitar a ciertas denominaciones y asociaciones acceso a cuentas bancarias. ¿Pretende el gobierno con esto limitar las contribuciones que puedan desde el exterior llegarles a ustedes de modo de asfixiarlos económicamente? ¿Creen que con eso van a limitar el trabajo de ustedes dentro de la isla de Cuba? ¿Por qué este temor tan prácticamente escrito con palabras muy fuertes de Mervin Thomas?
Sí, mira, Cari, yo creo que sí, que hay un gran temor y que estos son intentos desesperados de parte del régimen para tratar de aplacar algo que definitivamente ya no van a conseguir ni van a aplacar. Ellos saben por la experiencia de Europa del Este y demás que la religión jugó un papel clave y en Cuba lo está jugando. Y yo uno porque juguemos un papel trascendental en nuestra historia. Y son intentos realmente desesperados. Con esto de las cuentas bancarias hay dos cosas. Una, lo que tú estás diciendo, tratar de limitar la ayuda del exterior que la necesitamos para seguir adelante con nuestros proyectos. Pero lo otro es que la cuestión de las cuentas bancarias es una manera de ellos presionar, porque ellos a partir de este año han dicho que van a limitar a una sola cuenta bancaria o grupo religioso legalmente reconocido. O sea, los que no están reconocidos, pues ninguna cuenta bancaria. Pero los que estamos legalmente reconocidos, que antes teníamos cuentas bancarias, nuestras iglesias individualmente, ellos han dicho que no, que solamente una cuenta bancaria a nivel nacional. Esta es una manera de presionar por parte de los que son dirigen las organizaciones religiosas a las iglesias particulares e individuales. Ya que si hay una sola cuenta y esa cuenta la dominan las jerarquías religiosas, entonces los que están abajo pues pueden ser coaccionados por esa misma jerarquía religiosa. Y eso es lo que está tratando de buscar la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos. Que, por ejemplo, en denominaciones como la que yo represento, que es la denominación bautista, donde cada iglesia es autónoma por completo, ellos están tratando, desde el régimen, de imponer limitaciones que coaccionen las libertades que nosotros tenemos. Y hacia ahí va dirigido también.
Pastor, manténgase allí en el techo de su propiedad. Regresamos con usted en breve en Tahuayabón, luego una breve pausa aquí en Cuba al Día. Regresamos en breve.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, ahora de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Con las noticias de Cuba y el mundo entero. Antena Live, el puente entre el cubano en la isla y la noticia. Antena Live, tu conexión al mundo. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Televisión Martí en Mega TV. y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, en su edición del lunes 13 de enero, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, continuamos compartiendo con el pastor bautista Mario Félix Leonard, directamente desde Tahuayabún, allá en el municipio de Camajuaní, en la querida provincia central de Villa Clara. Pastor Mario Félix Leonard, esta vanguardia que ha asumido Solidaridad Cristiana Mundial, usted que acaba de realizar una extensa gira por acá, por los Estados Unidos, estuvo visitando varias denominaciones cristianas. ¿Cómo ve usted este reporte como base de denuncia para lograr, en el contexto religioso, diríamos nosotros, buscar la solidaridad de hermanos de denominaciones que pues practican libremente en otros países, sobre todo acá en los Estados Unidos, donde, digamos, por ejemplo, las iglesias bautistas del sur son extremadamente fuertes y cuentan uh-huh. con muchos recursos? ¿Cómo usted la perspectiva de hacerle llegar esta documentación con un reporte serio sobre lo que está ocurriendo en términos de discriminación religiosa dentro de Cuba?
Bueno, además nos ayuda muchísimo a los que estamos aquí batidos dentro de la isla, y también tenemos que, por ejemplo, reconocer y luchar contra problemas acá. Muchas veces la tendencia de pastores, de misioneros, de religiosos, es salir de Cuba en una tremenda ola que no ha cesado de los años 60, tratando de escapar de las coacciones. Yo creo que esto un poco nos ayuda a los que continuamos acá, sabiendo que no estamos solos, sabiendo que independientemente de que podemos contar con la solidaridad interna de los unos con los otros, saber que tenemos también, aparte de Dios, en quien confiamos por encima de todas las cosas, también tenemos muchos hermanos en el mundo, y que estos hermanos en el mundo son poderosos, como Solidaridad Cristiana Mundial, que desde hace varios años pues nos presta mucha atención y ayuda a que la situación que nosotros estamos viviendo aquí adentro, como tú bien dices, pueda ser más conocida por las iglesias, por los hermanos alrededor del mundo, para que tengan una visión más exacta de lo que está pasando acá adentro y no se dejen engañar por, de alguna manera, estratagemas que usa el régimen para grupos pequeños, líderes supuestamente religiosos que ellos tienen como figurines, y que de alguna manera ellos quieren utilizar para dar a entender que aquí hay libertad religiosa. La verdad es otra, y Solidaridad Cristiana Mundial nos está ayudando a que esa verdad salga a la luz para el mundo entero.
¿Hasta dónde puede afectar en este momento este informe tan amplio, tan sólido, con declaraciones tan sumamente, diría yo, fuertes por parte de su principal ejecutivo, el presidente Mervyn Thomas, a este bagaje propagandístico, ¿no?, que lleva adelante el régimen cubano, de tratarle de dar a entender al mundo de los cambios que se producen en todos los órdenes, pero sobre todo como que un cuasi respeto, ¿no?, a la libertad de los cubanos al abrir sus fronteras y permitir no solamente que viajen al exterior ciudadanos comunes y corrientes, sino opositores de prestigio, y ahora en este mismo momento vienen no solamente a viajar, sino que van a estar involucrados en estudios superiores aquí en Estados Unidos. ¿Hasta dónde este informe puede darle un bofetón a toda esta actividad que lleva adelante el régimen?
Sin lugar a dudas se la da, Cari. Es que el régimen, como tú bien dices, sí, está tratando de cambiar su afectada imagen, ¿no? Dando, vamos a ver, poniéndose un poco de maquillaje, no sé qué, pero en realidad, en esencia, ellos siguen siendo los mismos, y de repente, haciendo esfuerzos como están haciendo para tratar de cambiar esa imagen hacia el exterior, un informe como este de Solidaridad Cristiana Mundial les hace mucho daño, porque realmente les desenmascara. Y no nos olvidemos, por ejemplo, que la sede de Solidaridad Cristiana Mundial se encuentra en Londres, Inglaterra, y en estos días, pues, que se está analizando la cuestión de la posición común en Europa, pues yo creo que informes como este de Solidaridad Cristiana Mundial, Europa tiene que tenerlos en cuenta. Por lo tanto, yo creo que sí perjudica los intentos desesperados que el régimen está tratando de hacer para sobrevivir, pero que al final les cuesta mucho trabajo dejar de ser ellos. Hay mucha violación dentro de la isla, sobre todo hacia el interior. En ese reporte de Solidaridad Cristiana Mundial, por ejemplo, se habla de un lugar neurálgico, de Bayamo, y todos sabemos lo que sucede con los grupos de damas de blanco que solamente quieren entrar a las iglesias. Uh-huh. El régimen trata de acallar esto, pero el hecho de que Solidaridad Cristiana Mundial le esté prestando atención y lo esté sacando al mundo, pues les quita a ellos esa impunidad con la que están actuando, y lógicamente yo creo que va a incidir en las políticas de los países, porque hay que escuchar lo que está diciendo Solidaridad Cristiana Mundial.
Sí, es interesante, Mario, que no se encuaderna este reporte de Solidaridad Cristiana Mundial en una denominación X. Lo mismo habla de violaciones dentro de bautistas, pentecostales, metodistas y también los católicos, específicamente el caso de las damas de blanco. Mario, si tú tienes la información, si no, pues me gustaría que me la aclararas. ¿El presidente de Solidaridad Cristiana Mundial, Melvin Thomas, ha visitado Cuba anteriormente?
No te escuché esta parte final.
No, te repito que si tú tienes conocimiento que en algún momento anterior el presidente de Solidaridad Cristiana Mundial, Melvin Thomas, ha estado en Cuba.
No tengo conocimiento de que él haya estado en Cuba, ni creo.
Bueno, porque después, oye, porque después de este reporte ya no va a poder visitarle.
No creo que él haya estado, porque si han estado personas que trabajan en Solidaridad Cristiana Mundial, pero según tengo yo informaciones, incluso las últimas personas que entraron directamente prácticamente expulsadas del país, se les prohibió la entrada nuevamente.
¿Hay activistas de Solidaridad Cristiana Mundial que tratan de ir a la isla para ayudarlos ustedes?
Sí. Entraron en el pasado y algunos de esos activistas pues fueron descubiertos por las autoridades y se les dijo que no podían regresar al país. Ellos lo han intentado.
Qué casualidad, Karen.
Y te lo debo decir.
Claro. El problema es, no es quién vaya, sino a lo que vaya.
A lo que vaya.
Pastor, mi pregunta, ¿dónde son ustedes más sólidos en membresía? Por ejemplo, en la ciudad de La Habana, en los lugares más populosos o en el interior del país.
Nos queda un minuto, Mario.
Yo te diría, Karen, que esto es general. Porque yo vivo en el interior del país y te digo que acá hay un movimiento fuertísimo en todas las denominaciones religiosas de crecimiento, pero también voy a Ciudad de La Habana a actividades, a eventos. El crecimiento es enorme también en las ciudades, en Santiago de Cuba, por ejemplo, también. O sea que es general, tanto en las ciudades como en el campo.
Adelante, Cari, que nos queda medio minuto.
No, es ya me evacuó completamente la inquietud, porque sí. Tomás, indudablemente, casi siempre los grupos son más sólidos en la capital, producto de que tienen acceso a la prensa independiente, a la prensa exterior, y por eso yo quería saber, claro, cómo era el comportamiento, ¿no?, de membresía, de aglutinamiento de grupos rodeando este proyecto de no solamente del pastor, sino de otras denominaciones religiosas también.
Bueno, Mario, mis felicitaciones, porque sé que aquí está tu impronta, tu aporte a este reporte, y muchas cosas buenas para ti, para tu esposo y la labor que están realizando y continúan haciendo allá en nuestra querida isla de Cuba. Gracias, Pastor Mario Félix Llonar. Sigo a ti, Cari. Dios mediante, mañana martes, como siempre, la costumbre, a las 3, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí. Nos vamos ya a un resumen informativo. Ya está entrando al estudio, como todos los días hasta ahora, Omar López Montenegro, así como nuevos invitados en nuestro espacio en la tarde de hoy, este lunes 13 de enero del 2014. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día. Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este lunes 13 de enero del 2014, ya a mitad de mes del año entrante. Ya un placer, como todos los días, nuestro colega habitual Omar López Montenegro, ya aquí en el estudio. Y en breve, pues, estableceremos contacto, como siempre, con algún miembro de la sociedad civil. Buenas tardes, Omar. Feliz fin de semana. Y la bienvenida a nuestro querido amigo y técnico Juanito Pendaz, que se recupera hoy y haciendo pronósticos de que se reintegra a los partidos dominicales de basquetbol.
Se reintegrará con todas sus habilidades. Yo lo veo bien, lo veo fresco y energético este nuevo año.
No, qué bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás hoy?
Yo estoy un poco destrozado, pero conservo el espíritu fresco y energético.
Qué honesto, fue honesto. Bueno, Omar, entrando en temas noticiosos de nuestra realidad informativa aquí, salió la información que el destacado político floridiano Bob Graham, quien fue senador federal por el Partido Demócrata y también gobernador de la Florida, un aliado durante muchos años del exilio cubano, pues es uno de los que encabeza una delegación que tiene varios miembros, que viajó hoy a Cuba para conocer los trabajos de perforación petrolera en la isla. Me llama la atención que esta misión ha sido organizada por el Consejo para las Relaciones Exteriores, por sus siglas en inglés, un centro de documentación y estudios con su sede en Washington. La organización es presidida por la académica Julia Swen. Todos conocemos, pues, la posición que tiene sobre el gobierno de Cuba y en cuanto al embargo y otros temas. ¿Cómo ves la presencia de Granham aquí? ¿Y pudiera ser que hay algo más que no se ha dicho? ¿O es netamente dada, pues, la postura que tiene Granham también al frente de una comisión de preservar, pues, ambientalísticamente los vergueros y demás? ¿Es el entorno o puede haber algo más que este entorno?
Bueno, yo creo que primero le compete a Granham, efectivamente.
No, está claro.
Como tú lo mencionabas, por su posición al frente de esta comisión de los Everglades en medio ambiente en sentido general. Es una lógica preocupación que las perforaciones petroleras en Cuba, pues, sean hechas con la mayor eficiencia posible. Lo que en realidad eso cae dentro de un plano, un ejercicio en el vacío, yo diría, porque no hay perforaciones petroleras.
En el Golfo no han encontrado petróleo.
No han encontrado petróleo, se ha retirado todo el mundo, así que es muy poco probable de que en realidad en Cuba empiece a perforarse petróleo en el Golfo de manera sistemática. Pero yo creo que lo que está haciendo, sobre todo, sabemos que este centro de relaciones exteriores tiene una posición política con relación a Cuba. Está claro, con relación al régimen, la eliminación.
Y una agenda
política. Entonces, está utilizando el nombre de una persona como Bob Granham para de alguna manera tratar de dar algún tipo de credibilidad a sus esfuerzos. Eso es lo que yo veo detrás del tapete. Todo esto se inscribe de todos estos intentos que se están haciendo desde hace tiempo por brindar una imagen de que el régimen castrista puede ser un socio confiable en algunos temas. Esto es una, digamos, un enfoque, una visión que tienen algunos de estos grupos que de alguna manera pues tratan de limpiar un poco la imagen de régimen, en el sentido de que si se puede trabajar en algunas áreas como es el medio ambiente, la colaboración con el narcotráfico, en caso de inmigración, pues tal vez esto cree un espacio para otro tipo de trabajo en colaboración con el régimen, que en realidad no puede suceder mientras el régimen castrista siga siendo esta dictadura. Es decir, mientras el régimen castrista siga en el poder tal y como está en Cuba.
Vamos a ver cómo concluye la delegación. Va a estar allá hasta el próximo viernes conociendo el editorial de Bob Granham. Bueno, pues quizás pueda también pues reunirse con algunos miembros de la sociedad civil, quién sabe.
Tratar de ver a Alan Gross.
Exacto, porque Bob Granham es un hombre que domina perfectamente la problemática cubana.
Sin lugar a duda, hay un aliado de la causa por la democracia en Cuba, de eso no hay ninguna duda.
Como no, Omar, en otro tema que ha hecho titulares en el día de hoy, pues ya es noticia. Hay una conferencia de prensa que está ocurriendo hoy a las 3 de la tarde, pues más de una docena de estudiantes cubanos vinculados a las labores de disidencia e hijos de opositores, pues están ya acá en el sur de la Florida, para comenzar a pasar un semestre en el Miami-Dade College. Es importante que esto es primera vez que ocurre en 55 años. Ahí obtendrán sus certificados de estudio. Es como una preparatoria. Regresarán a Cuba por un corto periodo y entonces se reintegrarán a sus centros universitarios, académicos, posteriormente, después de los 6 meses a estudiar. ¿Cómo ves de cara al futuro de Cuba este tipo de actividad, sobre todo con personas, ojo, que hasta ahora han sido marginados en la realidad cubana?
Yo creo que ese es el punto principal. Primero, la inmensa mayoría de estas personas de alguna manera fueron expulsados de la universidad o se les fue negado acceso a la universidad.
O algunos son graduados y no pueden ejercer.
Algunos son graduados y no han podido ejercer. Hay que decir también que no todos ni siquiera son activistas y activistas. Hay blogueros e independientes que técnicamente no son opositores políticos, hay artistas, pero lo que sí es común denominador de ellos, como tú decías, estas personas han sido marginadas del sistema escolar cubano y en cierto sentido marginadas de la vida social en Cuba, en medios oficiales, porque lo que está pasando en Cuba es que estas personas han encontrado manera de expresarse en medios alternativos. Yo creo que es importante, primero, por el nivel, digamos, de retribución personal que tiene para estos estudiantes. Pues no se te brindó esta oportunidad en Cuba porque hay un régimen que no respeta los derechos humanos, vas a tener la oportunidad fuera. También es una oportunidad de utilizar de manera proactiva esta medida cosmética que ha anunciado el régimen de dejar salir a la gente, pues bueno, es empujar los límites, a ver hasta qué punto el régimen va a estar dispuesto no a permitir que la gente utilice esta, digamos, desregularización de los viajes para adquirir nuevas oportunidades, nuevos conocimientos, nuevas capacidades que pueden ser aplicadas en Cuba. Yo creo que es lo importante de esto, el sentido de que estas personas van a regresar a Cuba. Y el programa está diseñado para esto, ¿no? No termina si estas personas no regresan a Cuba. Es decir, si tú te quedas aquí en los Estados Unidos, pues no vas a terminar, no vas a poder recibir todos los créditos que son necesarios. Por eso incluye, vienes un momento, regresas a Cuba y después tienes que volver.
¿Cómo no, Omar? Vamos a hacer una breve pausa aquí en Cuba al Día y al regreso ya tenemos, nos anuncia nuestra productora, comunicación con nuestro invitado en la tarde de hoy en este segmento de Cuba al Día.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
De regreso aquí en Cuba al Día, este lunes 13 de enero, a mi lado, como siempre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya tenemos comunicación en Altamira ahora, allá en la ciudad de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante de la isla. Tenemos comunicación con Yusmila Reina Ferrera, con quien vamos a conversar sobre el cambio de sede que ha ocurrido recientemente de la Unión Patriótica de Cuba. Se mudaron de su sede en Songolamaya y ahora están allí en la ciudad de Santiago de Cuba. Buenas tardes, Yusmila. Bienvenido, como siempre, aquí a Cuba al Día.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para Omar y para todos los que nos escuchan. Sabe que es un placer compartir con ustedes acá.
Cómo no, un placer para ti. Omar siempre preocupado, pero ya tú no olvidas que él es parte del team y lo saludaste.
Cómo no, y siempre se lo agradezco.
No, es un placer, Omar.
Yusmila, como habíamos anunciado previamente, recientemente ha mudado su sede la organización opositora, diría yo, con más miembros ahí en el oriente del país, la Unión Patriótica de Cuba. ¿En qué consiste, como periodista independiente, en estos primeros días que han estado ya allí en el centro de Santiago, una ciudad mucho más poblada que Songo, la segunda ciudad de importancia del país? ¿Cómo ves tú la perspectiva de esta mudanza en el contexto de la labor que ustedes realizan como opositores? ¿Cuál le dirías tú, para comenzar por ahí, que hasta ahora son las diferencias principales que has notado ante este cambio de sede?
Sí, cómo no. Bueno, aclararte que la sede principal es en Palmarito.
Perdón, Palmarito, ¿no? Me equivoqué. Palmarito, tienes toda la razón.
En Palmarito de Cauto, del municipio Mella. No, decirte que a solo 10 días decir, de trasladarse la sede de Palmarito de Cauto, un pueblo que quedaba alrededor de 60 kilómetros de acá, de la ciudad cabecera de Santiago de Cuba. Se nota, por supuesto, un cambio, no solamente desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de que estás en la ciudad, de que hay más movimiento, sino desde la afluencia incluso de público hacia la sede, no solamente los santiagueros, sino ya de otras provincias como Las Tunas, de Holguín, Guantánamo, del propio Manzanillo, si ya se han venido varias personas a conocer la nueva sede, la sede. Y sobre todo acá en Santiago de Cuba, un movimiento social intenso, no solamente por parte de la población que quiere saber, que quiere conocer al líder de la Unión Patriótica de Cuba, que es José Daniel Ferrer, sino también por parte de las autoridades gubernamentales. Ya se han mostrado preocupados por la presencia de José Daniel Ferrer acá, del centro de la sede de la UNPACO acá en la región oriental, que se traslada, imagínate, para la ciudad donde hay mayor población, donde puede haber una mayor visibilidad del accionar de la oposición. Y no solamente ya han incrementado el control y han realizado visitas a los dirigentes de los CDR de la zona, sino que han volcado todo un grupo de obras sociales que tenían paralizadas y que están retomando e incluso realizando reuniones relámpago en barrios marginales acá cercanos a esta zona de Altamira. Este es el reparto Donato Mármol, pero que la mayoría de la población lo conoce como Altamira, y ya han estado retomando, ya decía, obras paralizadas incluso hasta 15 años, una escuela abandonada que tenemos acá cerca, ya han comenzado a visitarla y a realizar diferentes obras. Podría darte detalles más adelante de todo lo que ha sucedido y que tiene que ver, incluso la población lo comenta, con la presencia ya de José Daniel Ferrer y la sede como tal de la Unión Patriótica de Cuba acá en la ciudad de Santiago.
Ahora, Yumila, en términos del trabajo de la Unión Patriótica de Cuba, ¿no? ¿Qué representa esta movida? ¿Cómo puede impactar el trabajo? Y otra pregunta, ¿esto fue algo planeado estratégicamente o fue una necesidad impuesta por los acontecimientos?
Bueno, decirte que dos cosas. Una, es algo que se venía pensando desde el punto de vista estratégico, como bien planteas, es decir, pensando precisamente que es la ciudad más poblada, que es la ciudad más importante, del hecho de que incluso el accionar opositor acá en la provincia de Santiago de Cuba es uno de los más destacados, y se venía pensando, aunque ya las autoridades de la antigua sede de Palmarito de Cauto han estado diciendo que nos sacaron realmente de allá de Palmarito, es decir, ya ellos han empezado a decir que fuimos expulsados de allá, porque bueno, da la casualidad que al otro día del asalto que sufrió la sede, el día 3, al otro día nos trasladábamos para acá, pero bueno, para nada tiene que ver una cosa con la otra, sino que era algo que se venía planificando desde el punto de vista estratégico, como decías. Y desde el punto de vista del trabajo, mucho mejor. Pensamos que va a ser mucho mejor, teniendo en cuenta la perspectiva que sobre todo tiene la UNPACO y uno de sus objetivos fundamentales, que es el crecimiento, es decir, aumentar no solamente el número de activistas, sino el número de simpatizantes acá en la ciudad, y por supuesto también extender el trabajo del accionar de la oposición a través, por supuesto, no solamente de la distribución de DVD, sino de trabajos, de todo tipo de información y otro tipo de acciones de la lucha no violenta que desarrolla la UNPACO, no solamente en los barrios ya más conocidos como Vistahermosa, como el propio Altamira, donde hay un trabajo mucho más consolidado, sino al resto de los otros barrios de las zonas de acá de la provincia de Santiago de Cuba.
Yumila, ¿podemos conocer, si es posible, la dirección donde ustedes se encuentran ubicados para cualquier persona que quiera acercarse a la organización?
Sí, sí, cómo no. La sede de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, la sede oriental, se encuentra actualmente cita en calle 9, entre E y G, número 10, reparto Donato Mármol, conocido como Altamira.
Perfecto.
No, adelante,
Tomás. No, me gustaría abundar, fuera de estos problemas que se han suscitado con la mudada, los que dice en Palmarito de Cartu, hasta ahora, sumado a pues, esta movilización, que me parece que es muy positivo, lo que han forzado ustedes, según lo que nos has contado, al gobierno a pues reactivar obras que tenían básicamente abandonadas ante la presencia de ustedes allí, ¿Han tenido algún otro tipo de dificultad al establecer la sede con las autoridades o ha sido solamente pues este tipo de movidas, diríamos, políticas por parte del oficialismo?
No, concretamente y directamente no ha existido ningún enfrentamiento hasta ahora, no más que lo que comentaba ahorita, es decir, ya hay un mayor reforzamiento de la policía política en la zona, en los CDR igualmente han venido a comunicar nuestra presencia, así directamente no han tenido ningún diálogo respecto al tema, pero indirectamente sí, ¿no? Sí, porque ya nos damos cuenta. Y desde el punto de vista es positivo, es lógico que se estén moviendo cosas para mejorar hasta cierto punto la situación de la población acá en Altamira, y al punto de que se han generado ya comentarios como que ahora sí Altamira va a salir adelante, y que creemos que eso no va a ser del todo así, porque existen problemas de fondo que está demostrado que el sistema no puede resolver. Pero ya el hecho de que hayan hecho un punto de venta para la venta de alcohol y de yogur, que hacía un año estaba paralizado, algo tan sencillo como eso no se había resuelto y ya se resolvió. El hecho ya que por lo menos ahora se estén preocupando por mejorar un poco el parque infantil que estaba abandonado hace más de 7 u 8 años, y que ya la oposición había hecho algún tipo de labor social allí, y de hecho ya el gobierno llega y quiere también aportar porque dice que eso es de ellos, no de la oposición. Pero lo positivo en este sentido, disculpa que haya abordado el tema, es que la población sabe que no es que existe una sensibilidad del gobierno hacia su problema, sino que más bien lo hacen por la labor y la incidencia de la oposición en la zona.
Ahora, Yusmila, y hablando precisamente de esto, ¿cómo sabe la población esto? ¿Han ido ustedes a informarles? ¿Se han comunicado? ¿De alguna manera le informaron a los vecinos o algo que la sede de la OMPACU se estaba trasladando a ese lugar? ¿Hicieron ustedes algún trabajo previo de información?
Sí, sí, de eso sí. De hecho, sí, incluso desde el propio inicio del año, con un mensaje que se le envió a la población, a toda la población de acá de Santiago, explicándole cuáles eran las proyecciones de la Unión Patriótica de Cuba y qué le deseaba al pueblo santiaguero para el nuevo año este 2014, ya de hecho se le ha informado, pero además la labor de los mismos activistas de acá de Santiago de Cuba, de la distribución de algún tipo de boletín, de información para que las personas conozcan, al punto de que han venido personas del pueblo acá a conocer a José Daniel, a intercambiar, a plantear sus diferentes problemáticas que tiene y que le interesa que lo conozca el mundo. Y de hecho, sí, la población lo sabe, porque incluso cada vez que los activistas realizan algún tipo de labor social, algún tipo de limpieza, o se acercan a alguna persona, le dan a conocer el mensaje, que es una labor de la oposición. La oposición, las personas lo conocen acá en Santiago de Cuba. Quizás vaya a otra provincia y no se sepa quiénes son los opositores y qué están haciendo, pero en el caso de la Unión Patriótica de Cuba, acá en Santiago, cuando sucede cualquier cosa, la gente hace alusión a los opositores.
Yusmila, ¿cómo le enviaron este mensaje a la población? ¿Cómo pudieron informarle así de manera masiva a la población?
Bueno, eso se hace incluso de persona a persona, eso se hace a través de la distribución de algún tipo de impreso, que dicho sea de paso, a pesar de los asaltos sufridos, no solamente en la sede, sino en otra sede, incluso acá en Calle Quinta, donde radica una de las sedes más activas de acá de Santiago de Cuba, a pesar de todos esos asaltos, tenemos nuestra reserva, tenemos la posibilidad de continuar dándole a conocer a la población a través de impreso, a través de CD, y es algo que no nos detiene, ¿no? Es decir, todo este tipo de situaciones difíciles la prevemos porque sabemos que a quién nos enfrentamos, ¿no? Y es algo que ha ocurrido otras veces, ¿no? Esos asaltos de quitarte todos los medios informáticos para dejarte totalmente desvalido, es algo que en un 100% no se ha logrado, y de hecho hemos continuado con esa labor.
Yusmila, nos quedan 30 segundos. ¿Cómo ves la perspectiva de hay un terreno fértil para trabajar en el plano social ante el deterioro ahí en Altamira?
Sí, sí. Hay mucho camino que recorrer, y creemos que la Unión Patriótica de Cuba, y en nombre de su secretario ejecutivo y que atiende acá la zona, le enviamos un mensaje a la población de todo Santiago de que acudan a la sede, de que se interesen y se integren, ya sea como simpatizante o colaborador de la Unión Patriótica de Cuba, que es la vía que tenemos ahora acá en la provincia para por lo menos presionar aún más al gobierno a que haga los cambios que se necesitan.
Gracias, Yusmila. La licenciada Yusmila Reina Ferrera desde Santiago de Cuba. Y qué bueno es comenzar el lunes con el pie derecho.
Sí, ya me doy cuenta.
Tener a mi lado a nuestra querida colega Lisandra Díaz del Departamento del Internet es un buen fin, un buen comienzo.
Buen augurio para el comienzo de la semana.
Me alegro que así lo consideren. Estoy como siempre lista para proponer a los amigos las historias exclusivas de martinoticias.com. Por ejemplo, la que ha escalado el primer puesto entre las más leídas en solo unas cuantas horas es la nueva entrega, la entrega de esta semana de la columna del colega Juan Almeida. Se titula El destino de los 6 cubanos del Dorado, y es que hay mucha tensión puesta sobre qué sucederá con estos 6 cubanos que se niegan a regresar a Cuba, que estaban en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, Colombia, y que ahora el país les ha otorgado un salvoconducto válido por 10 días para que se puedan mover por Bogotá y también entonces pedir y seguir con sus trámites de petición de refugio. Muy importante en este artículo, por supuesto, la visión del autor y sobre todo el hecho de que pudo hablar con uno de estos jóvenes directamente. Ellos han hecho un trato de no hablar con la prensa, así que fue en condición de anonimato, pero uno puede palpar un poco dónde están situados estos chicos, ¿no? O sea, en cuanto a qué desean, qué quieren, qué están haciendo, cuáles son sus móviles, ¿no? Y este trabajo, pues entonces se los recomiendo porque tiene esa visión del analista Almeida y también del contacto con la fuente, con las personas que están viviendo la experiencia.
Por cierto, Mar, sobre el tema, pues le dio una entrevista el cónsul de Cuba al diario El Tiempo de Bogotá, dijo que ninguno de esos 6 cubanos, pues que tienen el salvoconducto por 6 días de la inmigración colombiana, pues tienen, califica como refugiado. A mí me parece que esto compete a las autoridades colombianas, no al gobierno de
Correcto,
Cuba.
Correcto, al comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, la oficina de ACNUR, ¿no?, del alto comisionado. Así que precisamente el régimen castrista, por ser el causante de que esta gente escapa, no puede opinar, no puede ser juez y parte al mismo tiempo.
Adelante, Lisandrita, ¿qué más tenemos?
Pues también hay otra nota que pues abunda sobre el nuevo informe, las nuevas declaraciones de la organización religiosa Solidaridad Cristiana Mundial, que ha documentado violaciones, como en otras ocasiones, violaciones a la libertad religiosa en Cuba, y en esta oportunidad dice que ha documentado 185 casos de denunciados de violación de libertad religiosa en el 2013, año que recién concluyó, ante un total de 120 en el 2012, un incremento, como pueden ver tan claramente por las cifras. También apuntaron otros datos, otros detalles interesantes. Por ejemplo, dice que las víctimas de estos incidentes son católicos en su mayoría, pero también hay muchos bautistas, pentecostales, metodistas, que también fueron atacados por sus ideas religiosas.
Interesante, Lisandra. Pues como siempre, los titulares, pero con más cosas por venir en nuestra querida página.
Por supuesto que sí. Pueden esperar en las próximas horas un trabajo que está haciendo, ahora mismo está cubriendo ese hecho la colega Karen Caballero, sobre la llegada de estudiantes cubanos que por primera vez van a poder cursar estudios aquí en los Estados Unidos y van a poder entonces conocer más a fondo de este evento.
Omar y yo, como siempre, demócratas preocupados. ¿Tú saludaste a Juanito Pendaz, que regresó de vacaciones?
Por supuesto que sí.
¿Lo saludaste?
Claro que lo saludé.
No podía
Encantada
entrar.
Encantada de que esté aquí de nuevo con nosotros.
Qué bien. Vaya, Juanito, para que no te quejes. Gracias, Lisandra, como todos los días. Te esperamos mañana. Extensivo el agradecimiento, como todos los días, también a nuestro querido colega Omar López Montenegro. La bienvenida a Juanito Pendaz, se reintegra hoy al equipo de Cuba al Día, así como para nuestra productora de siempre, Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes, Tomás Cardoso. Un saludo y los esperamos mañana martes a la misma hora aquí en Cuba al Día.